Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este primer sábado de primavera en el que la borrasca Teresa viene dando los últimos coletazos. El escenario más inestable lo seguimos encontrando en Canarias, donde continúan en alerta después de unas horas con muchas lluvias, con inundaciones en viviendas cerca de barrancos y con carreteras de montaña cortadas por desprendimientos. El Teide está con mucha nieve, da gusto verlo. También el Observatorio de La Palma. Y hay barrancos por los que hacía años que no corría el agua y están ahora mismo colmados. Luego están los imprudentes que se acercan a la costa a hacerse un selfie, jugándose su integridad y también la de los que luego tengan que ir a rescatarles si es que hay problemas. Bueno, la noticia es que mañana se va a instalar el tiempo estable en la mayor parte de España. Y ya tenemos las medidas anticrisis publicadas en el BOE, las incluidas en los dos decretos que aprobó ayer el Consejo de Ministros, en el que Sumar amenazó con rebelión, pero en el que todo quedó en un nuevo teatrillo. Para beneficiarse de las rebajas fiscales hay que esperar a mañana. Lo digo a los que vayáis a repostar este sábado y digáis, pues aquí todo sigue igual. Bueno, desde este domingo se va a aplicar la rebaja del IVA a la luz, al gas y a los carburantes. Hoy el IVA es del 21%, a partir de mañana se rebaja al 10%. Y si tienes un coche con un depósito de 40 litros, que es una medida muy estandarizada, no esperes una rebaja de los 20 euros que indicó ayer el presidente Sánchez.
Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio.
El cálculo para un depósito de 40 litros, que es precisamente el que tengo yo, no es tan optimista. Si el ahorro por litro es de unos 18-19 céntimos, el total rondará los 8 euros por depósito, que es precisamente la media que han hecho desde la Organización de Consumidores y Usuarios, desde la OCU. Ahora entramos en el debate que se ha abierto sobre si debería ser más pragmático, más quirúrgico y beneficiar solo a las rentas más bajas y no a todos por igual. Pero en todo caso, es una rebaja que no sirve ni de lejos para compensar la subida de más del 30% que ha experimentado el diésel en solo 3 semanas. En el caso del gasóleo agrícola, el aumento ha sido mucho mayor. Se lo ha contado a Cristina en el fin de semana de COPE Juan José Esquinas, que es el responsable de la gasolinera de la cooperativa agrícola de Ocaña, en la provincia de Toledo.
Redondeando, te puedo decir que el gasoil B, que ha subido prácticamente un 70%, que es un disparate, habíamos visto unas subidas similares cuando la guerra de Ucrania, pero no en estos saltos tan grandes. Aquí esto está siendo un poco de... nos pilla por sorpresa, no hay una evolución normal, sino que viene un día, aparece con unos precios altísimos y nos tenemos que adaptar. No lo habíamos visto.
Y hay un dato que es preciso recordarlo. Si el depósito te cuesta llenarlo 80, 100, 110 euros, depende de la capacidad, la mitad de lo que pagas va destinado a impuestos. Y hoy se publican las medidas en el BOE, mañana entran en vigor y como nadie sabe lo que va a durar esta guerra, pocos se atreven a determinar si su eficacia va a ser suficiente o relevante. Lo que sí vamos a preguntar enseguida a uno de los economistas de FEDEA, al director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, es si es oportuno un decreto que beneficie a todos por igual, con una rebaja genérica del IVA de la luz, del gas, de los carburantes, o si hubiera sido más preciso aplicarlo solo a las rentas más bajas. En lo que estamos hoy es en el día después del circo del gobierno, del teatrillo que montaron los de Sumar en un ejecutivo que no nos deja de sorprender. Cuando crees que lo has visto todo, ¡zas!, llega una nueva escenificación. Sin más, ya estamos más que acostumbrados, eso sí, a ese amagar sin dar de los de Yolanda Díaz. Pero agárrense para la puesta en escena de nuevos desencuentros una vez que Sumar se aproxima al abismo de la irrelevancia. Después del jardazo que se dieron en Castilla y León y una vez que se multiplican las voces, con la boca pequeña eso sí, animando a salir del gobierno, pues les quedan estas pataletas. Tienen 5 ministros, pero es que detrás hay decenas y decenas de asesores. Yolanda, ¿a que no conviene dejarlos a todos sin sueldo y sin pisar moqueta? Por eso nos regala estos espectáculos que se van a intensificar de aquí a que Sánchez convoque las generales, pero que no van a ir más allá. Los de Sumar saben que lo de la vivienda no va a salir adelante, pero forzando esta pataleta también han desnudado a Sánchez. Cuando se quiere, se puede. Y no hace falta hacer un decreto ómnibus que mezcle la subida de las pensiones con favorecer a los ocupas. O que mezcle las ayudas de la DANA, a los afectados de la DANA, con prolongar la vida laboral del director de la policía que luego fue acusado de un delito de violación. Se opta por el pragmatismo y no se arriesguen a que lo que le propuso el PP, que hace ya muchos días, va a salir adelante. ¿Veis cómo si se puede cuando se quiere? Bueno, con este contexto, en el gobierno ya ha tocado hacer seguidismo de la senda abierta por Sánchez. No hablan de salseo, por aquello de dejarle la exclusiva de la generalidad al presidente, pero sí tratan de poner tono de normalidad a los desencuentros en el gobierno de coalición. Y a menos de 3 meses para las elecciones en Andalucía, la vicepresidenta María Jesús Montero, con la camiseta de candidata, trataba de explicar el sainete de ayer en el Consejo de Ministros.
Digamos que algo habitual entre los gobiernos de coalición, siempre, los decretos ley tienen mucho debate, porque no solo se tiene que compartir por el gobierno, en donde podemos estar de acuerdo con todas las medidas que plantea Sumar o el Partido Socialista, pero la relación no puede ser más cordial en el gobierno de coalición, y además los debates que se produjeron en el día de ayer fueron debates inteligentes.
Debates inteligentes. Montero sabe que no es un desencuentro puntual. En el PSOE son conscientes de que Yolanda Díaz y los suyos van enseñando la patita, que no los colmillos, para ganar visibilidad mientras siguen en el gobierno, como si los españoles no fueran conscientes de que han sido impulsores y cómplices a la vez del desorden al que nos han abocado a todos los españoles. Hay más noticias en este sábado, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Zaragoza, un hombre ha matado a tiros a una mujer y después se ha suicidado. El presunto autor del crimen habría disparado hasta en 5 ocasiones a la víctima antes de dispararse a sí mismo. Ha sido trasladado al hospital donde ha fallecido. Las fuerzas de seguridad lo investigan ahora como un posible caso de violencia de género. El delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que no había denuncias previas por parte de la víctima, que era su expareja.
Por el momento, lo que sí que se puede adelantar es que no existían denuncias de ella hacia él. Y ahora estamos viendo pues el modelo de relación, de manera que estamos todavía un poco lejos de esa posible confirmación de que fuera violencia de género, pero insisto que es una de las líneas de trabajo que se barajan.
Esto en un día marcado por la violencia en el que en la localidad alicantina de Torrevieja un hombre ha asesinado a su hija de 3 años y también se ha quitado la vida. De confirmarse que se trata de un crimen de violencia vicaria, sería ya el tercer caso en lo que va de 2026, el segundo en la Comunidad Valenciana. Y ponemos la mirada ahora en el exterior. Donald Trump ha amenazado con retirar las bases militares de Rota y Morón por la falta de apoyo de España en la guerra de Oriente Próximo. Esto después de que el senador Lindsey Graham lo hubiera pedido esta semana.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que están enfadados porque la OTAN no hace nada.
Todo esto en un 21 de marzo en el que se celebra el Día Mundial de las Personas con Síndrome Down. En él se reconoce su valía y se promueve su inclusión en la sociedad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su compromiso para acabar con todo tipo de barreras y prejuicios, mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que todos merecemos respeto y oportunidades.
Y en la Liga, Rubén Vasco, hasta ahora tenemos un partido en juego.
Sí, de momento en el minuto 7, Elche 0, Mallorca 0, en un encuentro vital para ambos equipos que andan necesitados de puntos para salir de los últimos puestos de la clasificación. Y de cara al domingo, esta mañana hemos tenido los entrenamientos y posteriores ruedas de prensa del Barça y del Real Madrid Atlético de Madrid, que se verán las caras en el Bernabéu. En el equipo culé, destacar que Joan García está disponible para enfrentarse mañana al Rayo y el que no estará seguramente por precaución será Eric García. En el conjunto blanco, la novedad es que Mbappé está al 100%, según ha dicho su entrenador Álvaro Arbeloa, y apunta a ser titular, mientras que en los rojiblancos siguen siendo bajas importantes para el Cholo, Barrios, Pubil y Oblak. Y en atletismo, Mundial de Pista Cubierta en Polonia, primera medalla para España, plata en el relevo mixto 4x400.
Sigues en Mediodía COPE, 2 y 9, 1 y 9 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Bueno, ya conocemos ese decreto. Ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado con cerca de 80 medidas anticrisis para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Aquí hay que puntualizar que hoy se publican en el BOE y mañana van a entrar en vigor, entre otras cuestiones, la reducción del IVA de los carburantes. Pasa del 21 al 10%. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde mañana pagaremos menos por repostar, encender la luz o tirar del gas por la rebaja del IVA del 21 al 10%. En el caso de la factura de la luz, también se suspenderá el impuesto de producción eléctrica y se rebajará el impuesto especial de la electricidad, al igual que el de hidrocarburos. El precio máximo de la bombona de butano y propano se congela y se prorroga el bono social eléctrico. Transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores tienen desde este domingo un descuento de 20 céntimos por litro de carburante y se bonifica el 80% de los peajes a las industrias electrointensivas y hay ayudas directas a los fertilizantes. Pero ¿hasta cuándo? Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos.
El Real Decreto también incluye beneficios fiscales para incentivar la descarbonización, fomentando las renovables y más control a la especulación de las empresas. El segundo texto, el de vivienda, no saldrá adelante, por lo que no habrá prórroga de alquileres con tope de precios.
Estas son las medidas que van a entrar en vigor mañana domingo tras su publicación hoy en el BOE. Y ahora llega el momento del análisis. ¿Son acertadas? ¿Van a ser eficaces? ¿Van a llegar a donde realmente hace falta? Bueno, son preguntas, vamos a buscar las respuestas y en Mediodía Cope saludo ya a Ángel de la Fuente, que es economista y director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ante un conflicto que no tiene final a la vista, con una gran incertidumbre, y el gobierno ha tardado 3 semanas en aprobar este plan de medidas. No vamos a recurrir al refranero sobre si llegan tarde o sobre si más vale tarde, pero sí hay que detenerse, como decíamos, en el contenido. ¿La rebaja impositiva que le había pedido el PP es eficaz?
A ver, yo creo que hay formas mejores de abordar esto. O sea, las medidas deberían de ser concentrarse en los sectores y las familias que más lo necesitan, deberían ser temporales mientras dure la emergencia y deberían evitar, en la medida de lo posible, oscurecer las señales de precios. O sea, hay un problema de escasez de esto y es bueno que los precios lo reflejen porque fuerza a la gente a adaptarse. Entonces, la forma más lógica y mejor de hacer esto son las ayudas directas. O sea, habría que enviar un cheque, por entendernos, a la gente que necesita ayuda antes que tomar medidas generales de bajada de impuestos o subvenciones genéricas para todo el mundo, porque son menos eficientes y más caras. Pues estás dándole dinero a gente que realmente no lo necesita y si se puede evitar, mejor.
Apuesta, por tanto, por esas rebajas quirúrgicas de las que se beneficien los más necesitados y no genéricas, como en este caso, que puedan beneficiar también a los que más tienen. Eso del pragmatismo no le convence, por lo que veo.
Bueno, el pragmatismo sí, pero yo creo que lo pragmático es lo que estoy defendiendo. O sea, no es necesario gastar más dinero de la cuenta ayudando a quien no lo necesita y además entorpeciendo los incentivos para adaptarnos al shock.
Porque el propio Real Decreto también refuerza las ayudas a transportistas, a agricultores, a ganaderos, a pescadores.
Eso sí, eso son ayudas directas a los más afectados. Pero la reducción de los impuestos, pues afecta a todo el mundo.
Si la guerra se prolonga, entiendo que habría que ir pensando en nuevos escenarios. ¿En cuáles?
Bueno, habría que ver, o sea, si la guerra se prolonga, pues entonces el problema será bastante más grande, las subidas de precios serán mayores y habrá que hacer más cosas para proteger a más gente, pero de momento no sabemos ni a quién, ni cuánto puede durar, ni, o sea, que habrá que ir viendo.
Me hablaba de que apostaba más por esas rebajas quirúrgicas de las que se benefician los más necesitados, que echan falta además en este decreto aprobado por el gobierno, que se publica hoy en el BOE, que entrará en vigor mañana y que tiene que ser convalidado por el Congreso la próxima semana. No le hablo de la parte de la vivienda, le hablo de la parte de las rebajas fiscales.
Pues así de entrada nada, de hecho acabo de empezar a leerlo y son muchas páginas, o sea que tampoco tengo la foto precisa de lo que hay como para contestar, pero bueno, parece que la mayor parte de las medidas, o sea, aparte de la bajada de impuestos, pues hay aumentos del bono social, hay la prohibición de corte de suministros básicos a familias vulnerables, todas estas cosas, bueno, hay que valorar con cuidado, o sea, es verdad que hay que proteger a los más vulnerables, pero hay veces que eso tiene sus costes también, ¿no? Aquí entra quizá más la parte de vivienda. O sea, con la idea de proteger a los más vulnerables acabas haciendo daño a otra gente que muchas veces también son igualmente vulnerables o casi, ¿no? O sea que, bueno, aquí hay un problema que el gobierno hay veces que tiene la tendencia a cargar los costes de la protección sobre gente, o sea, sobre agentes privados, cuando lo que tendrían que hacer es, digamos, si hay que proteger a alguien, pues en primera instancia es la administración la que se haga cargo del coste y luego lo reparta de la manera más justa posible a través de impuestos generales, ¿no? El que tiene la mala suerte de tener un piso alquilado a alguien con un nivel bajo de renta, ¿por qué se tiene que hacer el cargo de esos costes, ¿no? O sea que hay que tener un cierto cuidado en estas cosas.
Cuando el presidente del gobierno habló ayer del coste que van a suponer estas medidas, esos 5.000 millones, evitó también recordar que ahora mismo con la subida del precio de los carburantes uno de los mayores recaudadores es el propio gobierno, porque hay que recordar aquí, señor de la Fuente, que cuando vamos a llenar nuestro depósito del coche, la mitad de lo que nos cuesta se va en impuestos.
Uh-huh, efectivamente.
Uh-huh. Entonces, cuando nos establece esa cantidad de 5.000 millones, ¿sería oportuno también contarnos todo lo que ha recaudado de más en estas tres semanas ya el gobierno?
A ver, eso sería oportuno y eso se sabrá cuando se vayan publicando los números de recaudación. Aquí no creo que haya nada raro en este ámbito, ¿no? Pero bueno, eso no cambia el análisis. O sea, es verdad que cuando el precio de la gasolina sube, pues se recauda más, pero esto no quiere decir que sea bueno reducir el impuesto necesariamente.
¿Hay más margen fiscal o las reglas europeas nos condicionan hasta aquí?
Bueno, en algunas cosas sí, en otras no. O sea, por ejemplo, hay niveles mínimos de ciertos impuestos de los que no podemos bajar, pero eso no afecta a todos. Y luego no hay unos límites europeos a las ayudas directas que se puedan dar por estos motivos, ¿no?
Bueno, pues es un decreto con muchos matices, sin duda, y lo hemos analizado aquí en Mediodía COPE con Ángel de la Fuente, que es director ejecutivo de FDA, al que le agradezco mucho que nos haya atendido. Un abrazo.
Hasta luego.
Pues este es el análisis de las medidas. Luego está la vertiente también política, después de ese teatrillo que montaron los de Sumar, amagando con no entrar al Consejo de Ministros para que saliera adelante el decreto de la vivienda. El decreto que finalmente se desligó. Desde Moncloa siguen empeñados en minimizar. 24 horas después de la inédita crisis del Consejo de Ministros, la situación, niegan a Sumar la capacidad para desestabilizar al gobierno y destacan el plan anticrisis. En el PSOE inquieta, eso sí, la deriva de Yolanda Díaz y lo suyo, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. No vamos a perder ni un minuto. La Moncloa se sacude la imagen ofrecida por el Consejo de Ministros y recalca que el contexto internacional es el de un grave desafío ante el que se responde con un total de 80 medidas y 5.000 millones movilizados, que es lo importante. Y otro decreto de vivienda condenado de antemano. La imagen proyectada por el gobierno, evidentemente, tiene disgustado al PSOE. Los acontecimientos han causado estupor y malestar. Evidencia, avisan voces socialistas de que Sumar apretará para asomar cabeza tras su estrepitosa debacle en Castilla y León. Yolanda Díaz y los suyos han tomado rumbo de colisión y difícilmente la tensión va a rebajarse con las andaluzas en el horizonte. El tablero se mueve, aunque tampoco creen dirigentes, como en el círculo presidencial, que los cinco ministros puedan llegar a hacer peligrar el gobierno. Un golpe en la mesa demasiado severo que en ningún caso se atreverán a dar. Como estamos tan sobrados, inciden a dar más artillería a la derecha.
El siguiente paso del gobierno tras aprobar el decreto es llevar las medidas para que las convalide el Congreso de los Diputados. El jueves 26 de marzo la Cámara Baja deberá dar el visto bueno a la parte de las rebajas fiscales. No hay fecha para la votación del decreto impulsado por Sumar sobre vivienda. ¿Qué dice cada partido? Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Ahora el decreto anticrisis debe ser convalidado en el Congreso. Esto será el próximo jueves y previsiblemente contará con los apoyos necesarios de la Cámara. Junts en un principio da el visto bueno, PNV también ha dicho ya que el texto cumple con sus exigencias y desde el Partido Popular celebran que incluya sus medidas económicas, pero eso sí, rechazan categóricamente el segundo decreto de vivienda de la izquierda. Aquí lo tiene complicado el Ejecutivo de Sánchez, lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno, porque no hay consenso, motivo por el que todavía no hay fecha para su convalidación. Medidas que eran exigencia de sus socios de izquierda y el motivo de la grave crisis con el ala del gobierno de Sumar, que se desencadenó antes del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Aquí Junts ya rechazó con sus 7 votos clave, recordemos, las propuestas en el decreto ómnibus que mezclaba estas medidas con las pensiones el pasado mes. Pero el gobierno tiene 30 días por delante para negociar con los grupos.
Precisamente uno de los sectores más afectados por el aumento de los precios de los carburantes es el de los transportistas. Para que te hagas una idea, en cuestión de 3 semanas, el barril de Brent ha pasado de costar 60-70 dólares a 112. El precio del diésel ha subido también por encima del 20%, cerca del 30%, y la gasolina en torno a un 10%. Una cuestión que encarece y dificulta el día a día de los transportistas. Javier Herraiz.
Pues bastante decepcionados. Así se han quedado los transportistas después de escuchar las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. Dicen que si todo queda así, el decreto no les satisface ni por la bajada del IVA ni por la reducción del impuesto de hidrocarburos. Así lo razonaba el presidente de la patronal murciana Froed, Manuel Pérez Carro.
Es insuficiente porque la reducción del IVA del 21 al 10 a nosotros no nos afecta porque deducimos el IVA y tampoco nos afecta la reducción del impuesto sobre hidrocarburos porque ya recuperamos esa misma cantidad que se ha aprobado hoy a través del gasóleo profesional.
La patronal del transporte también echa de menos otras cosas, por ejemplo, una deducción de 25 céntimos por litro. Recuerdan que ya en la guerra de Ucrania se les dieron 20, pero han subido el IPC y el resto de costes. Y tampoco ven ayudas directas por camión, como pedían. Se solicitaba que fueran de 1.500 euros para vehículos pesados y así en proporción para el resto de vehículos.
A la espera de la entrada en vigor mañana domingo de las medidas anticrisis aprobadas en el Consejo de Ministros, compañías como Repsol ponen en marcha además descuentos especiales para sus clientes. Desde hoy mismo, Repsol ofrece tanto a sus clientes particulares como a los que son transportistas un ahorro que puede ser de hasta 40 céntimos por litro de combustible al pagar a través de la aplicación Wallet o de la tarjeta Solred. Bueno, ahora que estamos poniendo el foco en los precios, hay que seguir mirando a ese enclave estratégico que es el Estrecho de Hormuz. Ha sido desde siempre un paso estratégico, imprescindible para comerciantes, para imperios para grandes potencias y durante siglos ha concentrado una riqueza e influencia desmesuradas. Su valor, María, reside en su capacidad de servir como nexo entre regiones.
Sí, porque este estrecho une el Golfo Pérsico con el océano, pero también actúa como puente entre Oriente y Occidente. Por esta vía circula el 20% del petróleo mundial y a esta cifra también hay que sumarle un 20% del comercio mundial de gas natural. Cada día viajan por esta ruta una media de 144 buques, aunque desde su bloqueo el tránsito se ha reducido a cero. Según explica el portavoz iraní, ese es justo el objetivo.
Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Hormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios. Cualquier embarcación que tenga como destino Estados Unidos, el régimen sionista o sus socios hostiles será considerada un objetivo legítimo.
Estados Unidos ha reclamado ayuda a la OTAN y a otras potencias mundiales. Sin embargo, Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur y, por supuesto, España han asegurado que no van a participar en la apertura de Hormuz por la fuerza. Alexander Greenberg es experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad.
El estrecho de Hormuz es muy importante para Estados Unidos, no por sí mismo, sino porque otorga una ventaja considerable al régimen iraní. Por ejemplo, bloqueando Hormuz, Irán puede utilizarlo como palanca geopolítica y provocar choque en la economía mundial mediante el disparo de los precios de los hidrocarburos, lo que vemos ahora.
La mayor ventaja para Irán es que puede emplear esta palanca sin la necesidad de recurrir a acciones letales. Lo que más pesa es la amenaza de atacar y eso es lo que pone en marcha la reacción económica. De ahí que el barril de Brent alcance ya los $112 y eso esté repercutiendo en nuestro bolsillo cuando repostamos.
Bueno, desde el inicio de la guerra echar gasolina cuesta un 30% más, llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta ahora más de 100 euros. La clave de todo esto está en cuánto dure la crisis y la guerra. Jaime Albors es abogado experto en Derecho Marítimo y Comercio Internacional y colaborador del Instituto Marítimo Español.
Hay una realidad y es que hay un suministro de un porcentaje muy importante del crudo que estamos acostumbrados a consumir en el mundo, que hoy por hoy está bloqueado, que las alternativas realistas son para un porcentaje menor de esa cantidad y que si esto no acaba rápido, pues vamos a vernos en una situación donde los precios van a subir mucho para todos y con eso se contraerá, imagino, la economía.
Bueno, el pulso en el estrecho de Hormuz vuelve a recordarnos hasta qué punto el mundo sigue dependiendo de un corredor tan frágil como estratégico. No es la primera vez que las tensiones repercuten en la economía de todo el planeta. El récord está en 2008 cuando alcanzamos los $147 el barril de Brent, el barril de petróleo. La pregunta ya no solo cuánto va a subir el precio, sino cuánto tiempo podrá sostenerse esta presión sin desencadenar efectos mayores. Y como cada sábado a esta misma hora, es momento de escuchar el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este domingo celebramos el Día del Seminario, una ocasión que la Iglesia nos regala cada año para agradecer a quienes han respondido o se están preparando para entregar por completo su vida a Dios a través de su ministerio sacerdotal. Una oportunidad para mirar de frente la sed profunda que atraviesan tantos jóvenes, la búsqueda de sentido de una vida plena que no se conforma con lo inmediato ni con lo superficial. En los materiales de la Conferencia Episcopal Española insisten en un punto interesante. Nos recuerdan que en una sociedad saturada de estímulos o distracciones que en ocasiones dejan el alma vacía, la vocación sacerdotal se ofrece como un camino hacia la libertad interior y hacia la plenitud del corazón. Resulta contracultural porque supone comprometerse para toda la vida, es asumir que la felicidad no está en la acumulación, sino en la entrega, no en tenerlo todo garantizado, sino en abrirse a Dios con un corazón totalmente disponible. Y precisamente por todo ello es también profundamente humano. Quienes hemos conocido a un buen sacerdote lo sabemos. Detrás de esa entrega, con sus fragilidades, hay una alegría serena que nace de sentirse sostenido por Dios y acompañado por una comunidad. Por eso este domingo no se trata solo de pedir vocaciones, se trata también de sostenerlas con nuestra cercanía y oración para que la Iglesia siga contando con pastores según el corazón de Cristo. Se trata además de recordar que la llamada de Dios nunca deja de resonar, a veces en silencio, a veces a través de un testimonio, de una palabra o de un gesto que cambia la vida para siempre. Hasta el próximo día.
Y en este sábado, que hace ya 21 de marzo, escuchamos también el santoral. Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a San Nicolás de Fli. Suiza vería nacer a este hombre en 1417. Hijo de labradores, las tareas del campo no le apartan de la oración y el ayuno. Padre de familia numerosa, tras obtener el permiso en casa, marcha a meditar sobre la muerte y resurrección del Señor. Su fama corre por todos los lugares y el propio obispo le visita. San Nicolás de Fly muere en 1497.
Gracias. Ponemos rumbo a las 2:30. Enseguida seguimos desgranando las medidas que incluye ese decreto anticrisis. Hoy lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Mañana entran en vigor. Si tienes que llenar el depósito y todavía te da para aguantar el sábado, ya sabes que mañana tienes rebaja del IVA del 21 al 10% en el precio de la gasolina o del diésel. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Estamos en el día después del teatrillo. En el día después del numerito que montaron los de Sumar en el Consejo de Ministros. Y la versión que mantiene hoy el gobierno es similar al... Que no, cariño, que no es lo que parece. Pero es que es tan evidente lo que quieren Yolanda Díaz y los suyos que de nada sirve minimizar la pataleta. Sumar está preparando una estrategia que se va a intensificar a partir de ahora, a medida que se acerque esa convocatoria de elecciones generales, porque son conscientes de que tienen que lanzar un mensaje a los suyos, aunque sea un amagar sin dar. Un enseñar los dientes sin morder. Pero es que no les queda otra. Están obligados a marcar un perfil propio después de quedar reducidos a la nada en Castilla y León, con el marcador a cero también en Extremadura y con el escaño de la honra en Aragón perdiendo de todas formas cerca del 3% de los votos. No habrá tragedia, eso es verdad, tragedia en el gobierno de coalición, porque ¿dónde van a ir que más valgan? Y no solo los 5 ministros de Sumar, que ahora mismo están en el gobierno. Detrás hay decenas y decenas de asesores con cargos, con carguillos, pero sobre todo con sueldos que en la inmensa mayoría de los casos no alcanzarían ni en la empresa privada ni tampoco en la función pública. Lo de ayer fue un pequeño aviso. Forzaron ese segundo decreto de la vivienda bajo la amenaza de que si no, no entraban en la reunión del Consejo de Ministros para mandar un mensaje nítido a su parroquia de la izquierda radical. Pero se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí hasta el siguiente, que vendrá. Eso lo damos también por seguro. Y eso lo sabe el PSOE, que van a tratar de contarnos que las diferencias en cualquier gobierno de coalición son normales, son habituales. Hoy María Jesús Montero, con la camiseta de candidata a la Junta de Andalucía, no nos ha hablado de salseo, como hizo ayer su líder, pero sí ha tratado de mantener ese difícil equilibrio para analizar el numerito de ayer de los de Sumar.
Digamos que algo habitual entre los gobiernos de coalición, siempre, los decretos ley tienen mucho debate, porque no solo se tiene que compartir por el gobierno, en donde podemos estar de acuerdo con todas las medidas que plantea Sumar o el Partido Socialista, pero la relación no puede ser más cordial en el gobierno de coalición, y además los debates que se produjeron en el día de ayer fueron debates inteligentes.
Debates inteligentes. Puede ser todo lo cordial que quiera María Jesús Montero, pero ella sabe, la vicepresidenta, también su jefe, lo que les espera a partir de ahora, que son más y más desencuentros, porque desde Sumar van a tratar de acentuar ese perfil propio que jamás lo han tenido, tomando por bobos a los españoles y haciéndonos creer que jamás han participado de este gobierno. Luego está el contenido del decreto, de la parte del decreto que sí va a salir adelante, no la parte de la vivienda forzada por Sumar, que será tumbada convenientemente en el Congreso, cuando vaya, habrá que ver cuándo, y no por el malvado Partido Popular o por la ultraderecha de Vox, no, sino por sus propios socios de Junts, a los que un día enmarcaron o incluyeron en el acuerdo de progreso, tomando por tontos al conjunto de los españoles al omitir la verdadera ideología del partido de Carles Puigdemont. De momento, las medidas anticrisis, antes de su convalidación parlamentaria, las rebajas fiscales, están ya publicadas en el BOE, las incluidas en los dos decretos, eso sí, y para beneficiarse de las rebajas fiscales hay que esperar a mañana. Lo digo a los que vayáis a repostar hoy sábado y digáis, pues aquí todo sigue igual. Desde este domingo se va a aplicar la rebaja del IVA a la luz, al gas y a los carburantes. Y si tienes un coche con un depósito de 40 litros, tampoco le hagas mucho caso al presidente del gobierno porque la rebaja no va a ser de 20 euros. Como mucho, llegará a los 8 euros. Ese es un cálculo para un depósito de 40 litros. Y esta rebaja fiscal que venía pidiendo el Partido Popular y que desde la izquierda habían tratado de ridiculizar, pues hoy el secretario general del PP, Miguel Tellado, le daba la bienvenida.
Unas medidas que Sánchez tuvo que dividir en dos decretos, porque si no los ministros de Yolanda no entraban en la sala, tuvo que dividir en dos decretos, uno de derechas, en el que baja impuestos, bienvenido Pedro a la fachosfera, y otro de izquierdas, donde se premia a los ocupas por entrar en propiedad privada.
Tellado no entra en un debate abierto sobre si el decreto de rebajas fiscales debería ser más pragmático, más quirúrgico, es decir, que beneficiara solo a las rentas más bajas y no a todas por igual, como hace este decreto. Pero en todo caso, es una rebaja que no sirve ni de lejos para compensar la subida de más del 30% que ha experimentado el diésel en solo 3 semanas. En el caso del gasóleo agrícola, el aumento ha sido mucho mayor. Se lo ha contado a Cristina Cipriano Pérez, que es agricultor de Ocaña, en la provincia de Toledo.
Pues no lo sé, porque son productos químicos y al final sube todo. Igual que no entiendo por qué ha subido el gasoil, porque el gasoil no puede subir de un día para otro. Tenían estocaje y tenían almacén todos. Yo creo que es un tema totalmente especulativo.
Sube el gasoil agrícola, suben los fertilizantes y lo hace en el periodo de uno de los periodos de más intensidad, de más trabajo, donde los tractores tienen que rendir a pleno rendimiento. No hay que olvidar, por cierto, que si el depósito te cuesta llenarlo, depósito de un vehículo, no de un tractor, 80, 100, 110 euros, la mitad de lo que pagas va destinado a impuestos. Hay más noticias en este sábado, primer sábado de la primavera, María. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Los 205 militares españoles evacuados de Irak ya se encuentran en suelo español.
Han aterrizado en torno a las 6:30 de la mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Allí han sido recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Se espera que en las próximas horas lleguen una veintena más de soldados procedentes de Alemania.
Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de un hombre en Badalona.
La víctima de 37 años se encontraba de madrugada en un local de la ciudad. Sobre la 1:00 a.m. una llamada alertó a la policía de que un hombre se encontraba gravemente herido. Los efectivos médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La investigación que se ha abierto se encuentra bajo secreto judicial.
Condenado un profesor de Almería por un delito de acoso sexual a una menor.
Deberá cumplir 1 año y 6 meses de prisión e indemnizar a la víctima con 8.000 euros. El docente le pidió a la alumna de 14 años que le enseñara los pechos a cambio de aprobar un examen. Después aseguró que había sido una broma y le pidió que no se lo contara a sus padres para evitar que la policía le detuviera.
Y pendientes también de la borrasca Terés, sobre todo en Canarias. Va dando los últimos coletazos, pero todavía hay riesgo de inundaciones en el archipiélago y por eso el gobierno de Canarias ha activado las alertas ante, ya digo, las consecuencias que puede dejar la borrasca Terés a su paso por Canarias. Y en la previa del derbi madrileño en la Liga, esta mañana ha hablado el Cholo Simeone, Rubén Vasco.
Mañana a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid-Atlético de Madrid. Último partido de Liga antes del parón de selecciones. ¿Y cuáles son las novedades para este partido del conjunto rojiblanco? Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone no ha dado muchas pistas en el último entrenamiento de cara al derbi. Son seguras las bajas de los 4 jugadores que hoy tampoco entrenaron, Oblak, Barrios, Pubil y Mendoza. Y en rueda de prensa se le ha preguntado por el planteamiento y si habrá rotaciones o no de cara al Madrid.
La verdad todavía no lo sé. Sinceramente estamos pensando que dónde ponernos, en qué situación. La verdad que están todos con muchas ganas de jugar. Me lo están poniendo complicado porque hay una ilusión enorme por participar mañana de todos en el partido. Y bueno, espero estar lo más fino posible para elegir bien.
Y en el Real Madrid, su entrenador, Álvaro Arbeloa, ha confirmado que Mbappé está al 100% y además han completado el entrenamiento también con normalidad Bellingham y Asensio. Y en directo ahora mismo, en la lucha por el descenso, minuto 38 de partido, Elche 0, Mallorca 0.
Sigues en Mediodía COPE, 2:39, 1:39 en Canarias. Y Y es noticia de este sábado, Estados Unidos ha decidido levantar temporalmente las sanciones al petróleo iraní, ese petróleo que ya está en tránsito. Esto tiene un objetivo claro: aliviar la subida de precios por la crisis en Oriente Próximo. La medida se limita hasta el 19 de abril y la administración estima que permitirá liberar 140 millones de barriles. Es lo último de una guerra sin cuartel que cumple hoy justo 3 semanas y que está evidenciando también el distanciamiento entre el gobierno de Estados Unidos y Pedro Sánchez. Ante la negativa del Ejecutivo español de apoyar una misión para desbloquear el estrecho de Hormuz, Donald Trump apoya la idea de retirar las bases militares de Estados Unidos en Rota y en Morón de la Frontera. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump respalda abiertamente la idea de sacar a los soldados estadounidenses de las bases de uso compartido en España. Preguntado por COPE sobre la propuesta del senador Lindsey Graham para retirar Rota y Morón tras el choque con el gobierno de Sánchez por Irán, responde que ese senador tiene razón. Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que ya no lo son porque la OTAN no hace nada. La crisis nace de la negativa de España a autorizar el uso de Rota y Morón en operaciones ligadas a los ataques contra Irán. Graham sostiene que un país que no deja usar esas bases no debería albergar presencia militar estadounidense bajo un compromiso de defensa común. Rota y Morón no son bases estadounidenses en suelo español en sentido estricto, sino instalaciones españolas de uso compartido bajo un convenio bilateral de defensa. España mantiene la soberanía y puede autorizar o vetar usos concretos, como hizo a comienzos de marzo, cuando obligó a reubicar 15 aeronaves militares de Estados Unidos.
Mientras tanto, la escalada entre Israel y el Líbano se intensifica, especialmente en la franja sur libanesa. El conflicto se acelera y nuevos ataques israelíes han dejado en las últimas horas al menos una decena de muertos en distintos puntos, incluidos bombardeos en Beirut. En la mañana del fin de semana de COPE, la periodista Nathalie Duplan ha asegurado sobre el terreno que los libaneses se resisten a marcharse de su país.
Lo dice muy claramente, no es su guerra. Y es verdad que en principio Israel no tiene nada contra ellos, pero claro que les afecta, porque viven en esta misma zona. La situación para ellos es muy clara. No quieren irse, se quieren quedar en sus pueblos.
Y la cadena COPE ha tenido acceso en exclusiva a la grabación del interrogatorio judicial a Julián. Es uno de los detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos, en Badajoz. Una declaración, Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de lo más estrambótica.
Sí, y es que parecía completamente teledirigida por el abogado de Julián, que se limitaba a contestar a las preguntas de su defensa con monosílabos.
¿Estaba usted en su domicilio cuidando de su tío?
Sí.
Su hermano, como era habitual, estaba en el hospital cuidando de su...
De mi padre.
De su padre, ¿verdad? Bien. Es cierto que la puerta de su domicilio estaba entreabierta sobre la hora en la que sucedieron los hechos, ¿sí?
Sí, estaba entreabierta.
El abogado continúa relatando los hechos de esta manera hasta llegar al detonante del crimen, por lo que, de esta forma, el que estaba realmente declarando era el abogado, no el acusado.
Había consumido esa tarde bastante cocaína y estaba en ese momento preparándose una raya de cocaína.
Sí.
¿Eso es así?
Sí, es así.
En este momento, según esta peculiar declaración, Cadenas entra en la casa de los hermanos detenidos para preguntar por el estado de salud de la madre y el tío de ambos, a quienes estaban cuidando. Según dice, Julián lo entendió como un reproche y fue entonces cuando la asesinó.
¿Y eso es lo que provocó en usted como un brote para cogerla y zarandearla y tirarla y golpearla? Y ¿eso fue?
Eso sí fue, pero sí.
Bien. Cuando usted comprueba, ¿le da tiempo usted a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto?
Sí.
¿Está usted seguro?
Yo creo que sí.
¿O casi seguro? ¿No?
Casi seguro.
Bien.
Es en este momento cuando comienza la tensión en la sala y la abogada de la familia de Francisca y la fiscal protestan por la manera en la que se está desarrollando la declaración. El juez se suma también a esto.
Señoría, voy a protestar porque me está preguntando, forma, está relatando.
De todas formas, es que está usted declarando.
Está relatando, está haciendo la declaración él.
Yo le iba a haber cortado antes, pero es que estamos ya llegando a un nivel que está usted prestando la declaración por él.
Para tratar de continuar, el abogado defensor llega a enfrentarse verbalmente al juez y eleva el tono.
Sí, claro, para eso soy su abogado defensor.
No, usted está para preguntar, no para declarar usted, porque para eso...
Mire, le voy a decir una cosa, no me apunte con el dedo.
El juez no entra en la provocación y le responde con un tono cordial, a lo que el abogado defensor responde con un no hay más preguntas, señoría.
Bueno, la estrategia de Julián continúa siendo tratar de exculpar a su hermano, presentar el crimen como un arrebato, para tratar de evitar una condena de prisión permanente revisable, aunque para ver cuál va a ser la decisión del juez, una vez que el caso llegue a juicio, ahora mismo está en fase de instrucción, todavía tenemos que esperar. Noticia de este sábado, una mujer ha sido asesinada esta mañana en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre en plena calle. Según las primeras informaciones, el varón ha disparado hasta 5 ocasiones a la mujer, su expareja, y después ha terminado suicidándose. Podía haberlo hecho antes. ¿Qué más sabemos? Zaragoza, Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. El agresor tenía licencia de armas deportivas, fue al encuentro de la víctima porque sabía perfectamente a qué hora y dónde encontrarla. Portaba varias armas, pero todos los disparos, entre 4 y 5, se produjeron con la misma arma de fuego. Después, él mismo se quitó la vida. El delegado de gobierno, Fernando Beltrán.
Se ha producido a primera hora de la mañana. Él conocía pues los pasos que daba ella, es decir, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle, en un sitio determinado y a una hora determinada, y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla.
Algunos testigos aseguran que ambos habían sido pareja, pero Delegación de Gobierno todavía está investigando la relación exacta que había entre víctima y agresor. Lo que sí se ha confirmado ya es que no había denuncias previas. De ser finalmente un caso de violencia machista, sería el segundo que se confirma en Aragón en solo una semana, y serían ya 14 mujeres asesinadas y 2 menores en este 2026 en España.
Esto en Zaragoza. Hay conmoción también en la localidad alicantina de Torrevieja por el asesinato de una niña de 3 años a manos de su padre. La policía lo investiga ya como un caso de violencia vicaria. Después de haber matado a la menor, el hombre se ha quitado la vida. Más detalles, Alberto Marco.
Consternación en Torrevieja ante el posible caso de violencia vicaria después del hallazgo en una vivienda de 2 cuerpos, el de una niña de 3 años de edad y su padre de 40. Fue la madre y expareja del presunto asesino la que lanzó el aviso ante la Guardia Civil al no tener contacto con ellos y por el miedo a que le pudiera haber hecho daño a la pequeña. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado que no existían denuncias previas.
No tenemos datos en el sistema Biogen sobre cualquier cuestión que se hubiese producido entre la pareja. Sabemos que estaban separados y que el padre estaba con la menor.
Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntan a que el padre habría asesinado a su hija y posteriormente se habría suicidado. En caso de confirmarse, sería el tercer caso de violencia vicaria en lo que vamos de año y segundo en la Comunidad Valenciana.
Y hoy sábado se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Las personas que padecen esta enfermedad se enfrentan a una falta real de inclusión laboral. El 80% no logra conseguir un empleo en España. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rita tiene 34 años y lleva 10 trabajando en el Centro Especial de Empleo, algo que le ha permitido ser independiente.
Me he dado autonomía y seguridad. Estoy orgullosa, me siento útil, he aprendido a trabajar en equipo, ser responsable y confío más en mí misma.
Al igual que ella, miles de personas con síndrome de Down quieren trabajar y ganar independencia. Rita les aconseja
que confíen en ellos mismos y que no se rinda, que puede conseguirlo.
Para Albert Campabadal, presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, avanzamos, aunque siga habiendo una importante dificultad en el acceso al empleo.
Está resultando insuficiente. El problema es que muchas de estas personas ni siquiera llegan a entrar al mercado laboral. Considero que los centros especiales de empleo funcionan como una puerta de entrada, pero no compensan completamente esta dificultad que está habiendo de acceso.
Demandan menos burocracia y escollos administrativos para enfocarse en conseguir que estas personas obtengan un empleo estable y de calidad.
Y a esta hora vamos a ahondar en un tema en concreto, la inteligencia artificial, para así poder implementar nuevos conocimientos y presumir de que sabemos más cosas sobre la IA. ¿Esto te ha sonado un poco repipi o cómo te ha sonado? Al menos extraño, ¿verdad? Pues así es como te habla la mayoría de las inteligencias artificiales a las que preguntas a diario. Las utilizas para casi todo, para pedir consejos, para preguntarle cosas que no sabes, incluso para resolver cualquier problema que tengamos. Pero, ¿y si te dijera que la IA, la inteligencia artificial, está incluso consiguiendo cambiar nuestra forma de hablar? Un estudio del Instituto Max Planck de Berlín ha analizado 360.000 vídeos de YouTube, 770.000 episodios de podcast publicados antes y después de la irrupción del ChatGPT. El resultado dice que, de pronto, se han popularizado palabras y giros que no estaban tan presentes en Internet antes de que la inteligencia artificial llegara a nuestras vidas. Irina Romero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Ahondar, implementar, presumir, palabras o expresiones que no son habituales, pero que estas máquinas sí que usan.
Esto se debe a que las IAs han sido entrenadas con millones y millones de textos y para expresarse utilizan una forma muy correcta y muy básica para comunicarse, aunque también irreal. Nos lo cuenta el catedrático de Creatividad Computacional en la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Gervás.
Sí, ahora empezamos a depender de la máquina, que lo que hace es una especie de normalización muy radical de lo que habla todo el mundo. Se pierden muchos matices, se pierden muchos detalles, aunque es verdad que aprende de nosotros, pero no aprende de cada uno de nosotros, sino aprende de la combinación más probable de todo lo que ha leído.
¿Y por qué pasa esto? Pues algunas voces del sector aseguran que la IA ha sido entrenada solo por programadores e informáticos y no por lingüistas. Idoia Salazar es profesora de ética en la inteligencia artificial en la Universidad CEU San Pablo.
Para hacer estos grandes modelos del lenguaje no se han contado con lingüistas u otro tipo de personal, otros perfiles que quizá, si los sumaran, podrían hacer un modelo mucho más adaptado a nuestra cultura.
Entendemos entonces que lo que se debería hacer es moldear a las inteligencias artificiales para que se expresaran pues de una forma más natural y más realista. Y se puede hacer, de hecho, están ya programadas para hacerlo. Lo que pasa es que tienes que tomarte el tiempo de pedirle a la inteligencia artificial pues que te hable como tú consideres, o más formal, más coloquial, más correcto.
A cada cosa que tú le preguntas, la máquina te puede dar muchísimas respuestas. Y la que te sale, si no le especificas, la que te sale es así, esa media un poco aséptica, un poco extraña. Si tú le pides, yo lo quiero más enfadado, lo quiero más simple, lo quiero más triste, ya, lo quiero más elaborado, lo quiero más formal, quiero las frases más cortas, te lo da.
Bueno, pues ya sabemos entonces cómo tenemos que pedirle cosas a la inteligencia artificial para que no nos hable con términos poco comunes. Gracias, Irina.
A ti.
Vamos en Mediodía Cope con una pregunta que nos repetimos los padres, que se hacen a diario también los profesores, incluso los abuelos, a los que encargamos quizá con demasiada frecuencia el cuidado de nuestros hijos. ¿Cómo educar en estos tiempos tan difíciles? Y a esa pregunta tan complicada quieren dar respuesta en el 14º Congreso de Familia y Docentes Católicos que se está celebrando hoy en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, en Madrid. Y Juan Carlos Corbera es el presidente de la Fundación Educatio Servanda. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estáis?
Bueno, partiendo de la premisa de que educar nunca ha sido una tarea sencilla, en la actualidad, al menos así lo veo yo también como padre, se ha convertido en un verdadero desafío, ¿no?
Efectivamente, todos los que tenemos hijos, ¿verdad? O alumnos en las aulas, pues nos damos cuenta que efectivamente, aunque como tú muy bien dices, nunca ha sido fácil educar, nunca es fácil educar, es verdad que hay entornos y contextos culturales, sociales, que lo hacen más fácil o más difícil, ¿no? Y nos parece, y creo que hay razones de fondo y de peso, y son las que estamos trabajando en el Congreso, que es especialmente difícil en estos tiempos, ¿no? Educar bien significa, de momento, nos ponen la tesitura de que es posible educar mal, porque si el Congreso quiere enseñar a educar bien, es porque existe la posibilidad de no enseñar bien, no educar bien. Entonces, lo que tratamos de dar criterios a las familias y a los docentes, en qué consiste esta buena educación, ¿no? Y, bueno, hay que descender a cuestiones antropológicas y a cuestiones un poco de fondo, que sencillamente explicadas, como han hecho esta mañana nuestros ponentes, dan mucha luz y muchos criterios a los congresistas. ¿Sí?
Muchas veces los padres nos hacemos una pregunta cuando nuestros hijos no encauzan su vida, no sé si educativa o de otro tipo, por el camino que nosotros entendemos, nos autopreguntamos qué hemos hecho mal nosotros.
Sí, es verdad que muchas veces proyectamos nuestras propias ilusiones, nuestras propias decisiones sobre nuestros hijos, ¿no? Y esto, evidentemente, no suele salir bien porque nuestros hijos tienen vida propia. Entonces ellos van tomando sus decisiones a la medida que van creciendo, ¿no? Lo importante y lo fundamental es que los padres y los educadores en general tengamos claro... De la misma manera, quizá con un ejemplo se entiende mejor, Antonio, de la misma manera que un artesano conoce perfectamente el material con el que trabaja, sea madera, sea barro, sea cerámica, sea piedra, y es necesario conocer el material para poder extraer de él la belleza que hay, es también fundamental que los educadores, los padres, conozcamos el sujeto, esa materia prima, en esta comparación, de lo que estamos educando, para que emerja la belleza que hay en esa persona. Y claro, para eso hace falta conocer qué es la persona, cuáles son sus expectativas, cuál es su arquitectura interior, que no cambia, que es eterna. Porque es verdad que en esta gran crisis antropológica que estamos viviendo, que es la raíz del problema, es decir, el hombre ha perdido la esencia de quién es, ya no sabe quién es. En esta confusión antropológica necesariamente emerge una crisis educativa. Si no sabemos qué es el hombre, no es fácil saber cómo educarle, porque desconocemos la materia, el sujeto de la educación. Por eso hay que descender a dónde están los problemas actuales, por qué las personas tienen tanta dificultad en entenderse, en confundir el sexo con el género, en confundir la biología con la naturaleza, en entender que el cuerpo no tiene ninguna información para la persona, en la paternidad y la maternidad entendidas simplemente como unas construcciones culturales, sin que tengan nada previo, preconcebido, ¿no? O ya lo último, ¿no? Que las personas se identifican a veces más con otras especies animales, perros, gatos, caballos, conejos, que con la especie humana, ¿no? Entonces, en este contexto de confusión antropológica es en el que estamos educando a nuestros hijos hoy.
Hablábamos al principio de la familia, hablábamos de los padres, por supuesto, de los abuelos, a los que yo decía, quizá en demasiadas ocasiones dejamos el cuidado de nuestros hijos. ¿Qué importancia tiene la familia en la educación?
Bueno, vamos a ver, la familia es fundamental, es la primera responsable de la educación de los hijos. Juan Pablo II decía que la misión de la familia es, la misión de la educación es inalienable, es decir, no se la puede quitar nadie, es primaria porque son los que dan vida a los hijos y los que están de manera primaria, o sea, los primeros que están ahí, y por lo tanto son los responsables de la educación de los hijos, somos los responsables. Es verdad que para acompañar a nuestros hijos necesitamos a la sociedad, necesitamos instituciones, colegios, parroquias, si somos católicos, donde nuestros hijos también en otros ámbitos se desarrollan, pero es una función delegada de la familia. Elegimos el colegio que queremos para acompañar a nuestros hijos, elegimos el club deportivo, en fin, otros ámbitos de desarrollo y de crecimiento de nuestros hijos, pero en ningún caso, ni siquiera el colegio, puede asumir la función principal de la educación de los hijos. El colegio está fundamentalmente para acompañar a las familias en la educación, más concretamente en la parte de la enseñanza, de la apertura a los hijos, a las humanidades, a las ciencias, al conocimiento.
Esto no siempre lo entienden los padres, que exigen al centro, que exigen al colegio que asuma la parte que no hacen muchas veces los padres porque no tienen tiempo, porque están en el trabajo, por lo que sea.
Es así, y es así también por esto que decimos, por la vida que tenemos los adultos, efectivamente, de muchas responsabilidades laborales, de agendas muy, muy completas, de horarios laborales, pero también influye lo que hablábamos antes, la dificultad de la educación de hoy, que muchas veces los padres nos sentimos superados, no tenemos respuestas para responder a los desafíos educativos de hoy, y por lo tanto, efectivamente, corremos el riesgo de querer no por irresponsabilidad, sino muchas veces por superación, oye, que me ayuden, que en el colegio me eduquen al niño. Por ejemplo, con los móviles, ¿no? Es un ejemplo muy claro. Oye, no dejéis a mi hijo que utilice el móvil en clase. Ya, pero es que el móvil se lo ha comprado usted.
Pero luego entonces, en casa no le pongo coto.
Claro,
bueno, claro, mi abuela decía que al arbolito desde chiquitito, que se debe vigilar y corregir a los hijos desde pequeños. Es un gran desafío, un tutor, ¿no? Sin duda alguna, con esa pregunta que nos hacíamos al principio, cómo educar en estos tiempos tan difíciles, y se están dando respuestas. Sí, en el Congreso de Familia y Docentes Católicos que se celebra hoy en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Antonio. Un abrazo.
Bueno, pues ya ha empezado la cuenta atrás para la llegada de Shakira a España. De momento tenemos 3 conciertos desvelados con fecha concreta en Madrid: 25, 26 y 27 de septiembre. El lugar elegido será el terreno donde habitualmente se celebra el Mad Cool. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en Tiempo de Juego.